Hoy vamos a hablar con un escritor al que teníamos ganas de pillar por banda. Nació en el Valle de Baztán en 1982, aunque reside en Madrid desde hace unos años. Escribe indistintamente en euskera y en castellano. Se dio a conocer como poeta con textos tan interesantes como Azken Bala, La Última Bala o Atakak, que fue traducido al castellano como Barreras. A estos poemarios siguieron otros, Niebla Fronteriza, De un Nuevo Paisaje y Meridianos de Tierra. Algunos de estos libros los ha presentado en interesantes performances, habría que denominarlos así, junto a su madre Rosario y su padre, el aiskolari Patxi Larretxea, hermano de otro grande de los deportes rurales, Donato Larretxea. En los últimos tiempos ha publicado varios escritos narrativos, entre ellos La Remochetik, una novela autobiográfica en la que contaba cómo descubría su homosexualidad en un ambiente rural cerrado y difícil, y Pulgarcito, una nueva versión del cuento de Perrol. Y ahora ha aparecido un ensayo poético autobiográfico, El lenguaje de los bosques, en el que el autor se reencuentra con el paisaje de su infancia y reivindica el tacto y el olor de la madera. Un libro que, como se dice nada más empezar, quiere ser el sendero que escojas cuando te adentres en un bosque. Y un libro que le ha traído al Festival Literario Gutun Zuria de Bilbao para dialogar esta tarde en Azkuna Centro A a partir de las 7:30 y con la mediación de Carmele Jayo con Bernardo Atxaga. Nuestro invitado es Asier Larretxea. Asier, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, es un placer.
Oye, el poeta y el aiskolari. A este paso, tu padre y tú os vais a hacer una leyenda en el mundo de las presentaciones literarias. Oye, recuérdanos cómo surgió todo esto.
Mira, aquí el artífice fue Imanol Aguirre, librero y amigo de la librería Garoa de Zarautz.
Y amigo de Islandia también, colaborador. Sí, ¿no? Sí.
Y justo comentábamos, él ha sido y su familia una ventana abierta para mí en estos años que vivo, 12 años ya en Madrid, uh-huh. Y él me propuso que poniendo un hacha y un tronco haríamos que mi padre, hasta ese momento, no se había acercado a ninguna presentación mía, y también lo entendía, ¿no? Hijo poeta, él con sus labores, uh-huh. Sus responsabilidades, pues no tenía tiempo y energía, ¿no?
Y como dos mundos diferentes, ¿no? También, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y de qué manera, al final, y de la manera más natural, se alinean, ¿no? Sin esperarlo, y de la manera más natural, recuerdo ese día de junio con el libro La Remochetik en Zarautz, uh-huh. Pusimos, mi padre trajo el tronco y la caja de hachas, y claro, ese día no existía la conexión que tenemos ahora cuando hacemos estas representaciones, ¿no? Y sí. Fue una metáfora muy bonita de cómo nos encontrábamos como padre e hijo, el momento que vivíamos en nuestra relación, porque mientras yo declamaba o leía mis textos, mi padre, con sus golpes, iba por otros derroteros. No había esa química que, gracias a las invitaciones y demostraciones que hemos ido realizando, hemos podido compartir, y gracias a eso también poder hablar de esas historias. Al final, una convivencia inesperada en la furgoneta a través de kilómetros y kilómetros de una familia, ¿no?
Un encuentro familiar, un reencuentro familiar de alguna manera, porque tú, claro, te marchaste hace muchos años del Baztán, vives en Madrid. Yo no sé esto que ha supuesto para vosotros como familia.
Un regalo. Realmente ha sido un regalo que nos ha dado la vida. Es cierto que ha habido un bagaje y una profundidad personal o que hemos podido hacer tanto mi padre como yo. Es decir, hay un trabajo personal bien grande que a mí me ha servido la ciudad, la distancia geográfica y emocional para encontrarme conmigo mismo y empezar la vida desde cero en un nuevo contexto, dejando todo atrás. Y mi padre es un ejemplo. Mi padre es un hombre del bosque, es un poeta del bosque, y siempre lo digo. Y es un descubrimiento tremendo, porque con el bagaje que tiene, la procedencia, toda su experiencia rodeada con el deporte rural, las apuestas, todo ese mundo y los bosques y todas sus vivencias tan duras, desde la humildad de ese caserío de Goldaburu en el Baztán Bidasoa, demuestra cómo un padre quiere y respeta a su hijo tal y como es, ¿no? Nos está dando mi padre una lección muy bonita.
Oye, para tu padre, ¿qué ha supuesto para Patxi Larretxea? Porque yo, cuando me enteré que le pedían que firmara las astillas después, yo no sé cómo se toma él todo esto.
Bueno, está disfrutando muchísimo. Para él está viviendo una nueva era, digamos, ¿no? Después de ser, más bien con la piedra pequeña y con las chingas, campeón de Navarra. Y
porque el gran aiskolari fue tu tío.
Exacto. Claro, mi padre fue su mano derecha. Mi padre fue quien estuvo detrás siempre de mi tío, para que estuviera, además de más personas, claro, en esa línea de fuego, digamos, ¿no? Y claro, mi padre está alucinando y disfrutando muchísimo en estos entornos más culturales, digamos. Y la verdad es que me gusta muchísimo verlo disfrutar, firmando esas astillas, conociendo gente de mi entorno, poetas. Recuerdo en Zaragoza, nos pusieron, recuerdo, a las 2 de la mañana, sarri-sarri, en un bar indie del casco antiguo de Zaragoza, y el entorno era, pues bueno, de personas con las que yo me siento identificado, quizá, generacionalmente y artísticamente, y mi padre ahí estaba, dándolo todo. Y mi madre también. Es maravilloso, y es una manera también de invitarlos, porque se lo merecen, tanto mi padre y mi madre. Es una metáfora de rendir homenaje a esas generaciones anteriores, que quizá no tuvieron esa habilidad de utilizar el bolígrafo, el ordenador, o de transmitir de esta manera toda esa sapiencia, esa manera de relacionarse con la naturaleza. Y es un estilo de vida que yo me siento deudor, porque claro, yo no he sido ese Larrechea que se esperaba.
Claro,
¿no?
Tú no fuiste el Escolari o el héroe de los deportes rurales.
No. Y además fue una carga que llevé durante años. Uh-huh. Un lastre que me he ido desprendiendo. Pero claro, de mí se esperaba eso. Y yo entrenaba desde pequeño, hay fotos muy bonitas con el hacha pequeña cuando vi a cortadores de troncos australianos en Atocha, en Donosti. Y con la piedra también de madera pequeñita que me preparaban con toda la indumentaria para ello. No, claro, la ilusión de mi padre era que sus hijos continuaran con el legado, porque es de las personas que más conocen todos los vericuetos del deporte rural. Todo hasta, bueno, yo le recuerdo rebatiéndole a los al jurado, digamos, ¿no? Allí en ese sentido. Y claro, hubo un antes y un después de una competición que no logré finalizar, ¿no? Todos esos cortes.
Aquella famosa competición de las manos ensangrentadas.
Exacto. Sí. Uh-huh. Recuerdo esos gritos. Recuerdo. Quizá se esperaba, ¿no? Había expectación, claro. La nueva hornada o generación de los Larrechea. Y bueno, la verdad que fue para mí humillante, claro. Terminé con las manos ensangrentadas, uh-huh, y sin poder cortar esos troncos. Y hasta hace bien poco no pudimos hablar de este suceso.
Uh-huh. Es curioso. Y ahora publicas este libro, El lenguaje de los bosques, que claramente entronca con todo lo que te sucedió y que claramente entronca con una literatura que en estos momentos reflexiona sobre la relación con la naturaleza. En tu caso, con la naturaleza ligada a tu biografía personal y que además, permíteme que te lo diga, parece escrito para participar especialmente en este Gutun Suria, que lleva como lema Regreso a la naturaleza, utopía literaria. A ver, ¿qué pretendías al escribir este libro? Porque claro, porque antes habías escrito ya La Remochetique, que es una especie de complemento, diría yo, ¿no? Uh-huh. Una especie, no voy a decir de segunda parte, pero sí de complemento a ese libro.
Sí, y desde la paz, y desde la limpieza interior, uh-huh, y desde volver a encontrar esos senderos y esa ramificación de mi identidad, quizá, ¿no? De hecho, para mí es un gran regalo poder estar hoy aquí en Bilbao. Y este libro supuso un reto, un viaje inmenso para mí también, ¿eh?, en lo personal, porque además de poder recorrer esos bosques frondosos con mi padre, y claro, junto a la fotógrafa del proyecto, junto a mi marido, que es también ilustrador de esas imágenes fantásticas y del mapa del inicio. Uh-huh. Este libro, claro, yo podía entroncarlo desde esa perspectiva que has detallado, ¿no? Porque a mí la literatura miscelánea, los dietarios, los libros autobiográficos, todos esos documentos que hablan sobre esas relaciones familiares y sobre esos reencuentros también, esa literatura europea, italiana, autobiográfica me interesa muchísimo, me inspira mucho, ¿no? Entonces, claro, este libro no sería fiel a mí mismo, si se ciñera solo con los aspectos más técnicos, que también existen ciertos retazos que he ido recogiendo a través de la mirada de mi padre sobre el cuidado y la regeneración de los bosques, pero a mí me interesa muchísimo, claro, ese reencuentro y esa vuelta atrás a través de ese diálogo. Y diría que es como el resultado de los últimos libros y un resultado más luminoso, quizá, que esos nudos, esas asperezas se han ido solventando y también, claro, por mi parte, ¿no? Mm. Ahí.
Sí, porque hubo un momento, y lo dices en el libro, que negaste la vida de los bosques. Fíjate que es una frase... muy... O sea, para negar, o sea, para repudiar todo lo que te provocó tanto dolor, llegaste a negar la vida de los bosques. Mm. Es tremendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro, para poder comenzar una nueva vida en Madrid, claro, fue una limpieza tremenda, muy radical, un cambio brutal. Y la verdad que el proceso que he realizado y que ha realizado mi familia no es el proceso más fácil, porque a veces la negación es la opción más sencilla. Es decir, yo podría haber seguido en esa dinámica sin poder hacer este proceso y publicar estos libros y alejado de mi epicentro, de mi familia, haciendo otra vida que quizá podría ser posible por la necesidad de buscar asideros de otros referentes por mi parte. Claro, yo desde pequeño... tenía a mi alrededor toda esa amalgama de referentes aferrados a lo rural y a la fuerza. Y para mí, la cultura y el interés por la música, literatura, cine, fue una especie de resistencia ante mi padre. Porque mi padre no admitía que yo leyera libros en unos inicios. Yo recuerdo cómo él me instaba a trabajar. Y claro, había que trabajar, había que ayudarle con la madera. Y para mí era refugio también. Y ahí... yo entiendo esa incomprensión, ¿no? Este hijo. Claro.
Hasta tal punto que tú te escapabas muchas veces del Baztán y te ibas a Pamplona, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahí siempre la madre estuvo, sí, desde el fondo, ¿no? Creando lazos y puentes y siempre entendiendo a ese hijo y apoyándolo, ¿no? En los momentos más difíciles, quizá también. Y la verdad que ha sido su opción quedarse un poco al margen también en este libro, porque yo quería también que ella estuviera más presente. Y la verdad es que, sí, 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 la verdad es que desde joven es cierto que, como has comentado, cogía la baztanesa, ¿no? El autobús, y me sumergía en Pamplona buscando nuevos mundos, ¿no? Esa necesidad de descubrir, de ir más allá de esa cordillera de montañas, ¿no?
Oye, es curioso, me gusta mucho cómo pintas a tu padre, como si fuera una especie de animal salvaje.
Un vasajaún.
Un vasajaún, sí. Subido a un árbol, trepando a un árbol, haciendo el oso, pescando a mano, no sé. Es como si le hubieras redescubierto.
Sí. Sí,
o sea,
sí,
como,
sí, sí.
Como si siempre lo tuvieras ahí, pero sí, que ahora le hayas redescubierto, ¿no?
Sí, como quizá le haya podido mirar de la manera en la que se merecía, ¿no? O poder limpiar la mirada y mirar más allá de lo que quizá pueda aparentar, ¿no? Porque mi padre, claro, detrás de ese carácter fuerte y salvaje de supervivencia, porque tiene historias de película, sí, sí, de supervivencia
muy,
en los bosques.
Muy dura, sí, sí.
Entonces, ahí hay un corazón de roble en su fondo, una honestidad, una pureza que se ha ido también permitiendo esgrimir por su parte, ¿no? Uh-huh. Con los años y quizá con la reformulación, ¿no? De los sentimientos y de la presencia masculina, ¿no? Y que ha sido todo un aprendizaje para todos. Un viaje, la verdad, que profundo y, como has detallado, en este caso, de vuelta, para buscar esos asideros también que nos, como diría él, nos ponen sobre la tierra, ¿no? Uh-huh. Y buscas esas raíces. Que...
Y un padre que, de alguna manera, como tú has pasado tu duelo, él también ha tenido que pasar su duelo, ¿no?
Sin duda.
Porque tenía unas esperanzas puestas en sus hijos y ninguno de sus hijos sigue su camino, ¿no?
Exacto.
Y en algún caso hubo algún hijo que hizo todo lo contrario de lo que él esperaba que hiciera, ¿no?
Sin duda. De hecho, claro, poder llegar antes de esa competición de troncos con el pelo azul teñido.
Que esa es
y, exacto. Es decir, que, claro, el hijo, consciente o inconscientemente, una tras otra, le iba como demostrando que no iba a ser lo que él esperaba, ¿no? Entonces,
claro.
Y sí, y él después ha creado, no sé si quizá por esto o por otras razones, un club de deporte rural en el la comarca, donde van entrando jóvenes chicas y chicos y mucha presencia femenina, además. Uh-huh. Felizmente, entonces... Pero sí que quizá es nuestra manera de disfrutar y de convivir gracias a estas lecturas performativas y una manera también de llevar ese legado, esa esencia rural, esa mística, esa reordenación de los pueblos, todo ese imaginario que tiene tanta fuerza para mí. Y poder transmitirla y difundirla por diferentes ciudades, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una herramienta, digamos, diferente, porque los dos quizá redirigimos la mirada hacia ese mismo lugar, pero claro, desde esas diferentes herramientas, ¿no?
Pero él lo hace con el hacha y tú con la pluma.
Exacto.
Para ti entonces la pluma es el hacha, ¿no?
Exacto. Sí, 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 sí. Es la manera, es la arquitectura, ¿no? De ese corte que hace y esa manera también de poder transmitir lo que no era capaz con el hacha, aunque siempre tengo pendiente, y me lo recordó mi hermano en la última vez que volví al pueblo, de por fin poder cortar un tronco. Siempre lo digo, bueno, ya lo cortaré, y después mi hermano me insta, ¿eh? Y, sí. Y tengo pendiente, y recuerdo cómo hasta hace pocos años mi padre seguía diciéndome, cuando llegaba desde Madrid al pueblo el viernes a la noche, desde la cocina me decía, tú sigas teniendo porte de deportista rural. ¿Eh?
La planta.
Exacto, serías un buen levantador de piedras, ¿eh? Con esas piernas. ¿Eh? Y esa esencia nunca se pierde.
Oye, el libro también muestra la desazón por lo que estamos perdiendo.
Sí.
Por el contacto con la naturaleza, por la vida en los bosques. ¿Cómo crees que puede evolucionar todo esto? O sea, ¿puede llegar a una pérdida total? Si eso se produce, ¿cómo nos afectará? Como no solamente como personas, sino como el colectivo.
La verdad que el porvenir es bastante gris. De hecho, estamos abocados a hacinarnos en las ciudades. Los datos que maneja Naciones Unidas es que 2/3 de la sociedad dentro de en el año 2050 estaremos viviendo en grandes ciudades, ¿no? Está encima de la mesa de la despoblación. Y después también la manera de cuidar y regenerar los bosques. Y ahí es un aprendizaje muy grande que plasma mi padre en relación a, además de poder plantar esos árboles, la importancia de invertir en regenerarlos, en poder cortar el árbol maduro, que no deja crecer al árbol joven, y los bosques como lugar de resistencia y de permanencia también de la biodiversidad y del ser humano, porque no somos conscientes del escenario en el que nos encontramos en relación al cambio climático, al aumento de la temperatura, y cómo los bosques pueden frenar. Y son lugares, espacios que necesarios para cuidarlos y regenerarlos, porque que no hay vida sin esos bosques y sin la regeneración del oxígeno, ¿no? Y la biodiversidad y como resistencia también ante esos incendios, ¿no? Y la verdad que este proyecto también me ha servido para reflexionar mucho en relación a como ciudadanos, cómo nos enfrentamos, cómo miramos a esos bosques. ¿Y qué relación tenemos también, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablando de literatura, me ha llamado la atención una frase que dices en el libro, la literatura como purificación. ¿Como purificación de qué?
De todo.
De todo.
Claro, en mi caso, como has detallado también antes, todo mi interés radica en la, no verdad, pero sí en todo lo autobiográfico, porque para mí ha sido necesidad y aliento. Claro, yo soy una persona muy tímida y en la adolescencia la escritura me sirvió para poder plasmar todo aquello que tenía en la mente y en mi interior y que no podía expresar en ese entorno. Y era ese canal para poder solventar la censura interna que yo tenía con mi ser, ¿no? Para conocerme, para aceptarme en esa adolescencia, ¿no? Cuando sentía que me atraían los hombres, ¿no? Y claro, para mí fue el mejor canal. Muchas veces lo digo para normalizarlo, porque yo trabajo en la red de salud mental en Madrid. Uh-huh. Fue mi mejor psicóloga la escritura. Entonces, claro, para mí ha sido la mejor sanación poder escribir. Y claro, en unos inicios existen unos textos, digamos, más intensos, o que mi padre puede ser ese eje donde yo revierto algunas historias, ¿no? Que después se puede percibir que con la madurez, el transcurso de los años y los procesos personales pueden llegar esos textos a tener esa luz que pueden disponer quizá los que contienen el lenguaje de los bosques, ¿no? Uh-huh. Y sí, y además hay una relación directa, ¿no? El bosque, la literatura, sanación, encontrarse con uno mismo, purificación, no sé, va por esos derroteros.
Uh-huh. Oye, hoy en Gutun Soria vas a dialogar con Bernardo Achaga, que ha sido y es la voz de la tradición, pero también de la modernidad. Es curioso, ¿no? Porque los dos, salvando las distancias, representáis algo parecido, ¿no? Quiero decir, los dos os movéis literariamente en el mundo de la modernidad, pero los dos echáis un vistazo atrás, ¿no? A la infancia, al pasado, a la tradición, a cómo nos ha marcado todo eso, ¿no? Al entorno físico.
Sin duda. La verdad es que para mí es un reto muy grande y un regalo. Yo la verdad que voy a ir más como oyente, la verdad. Es decir,
es que ante, hay que escucharle mucho.
Sí, es que ante Bernardo, ¿qué, no? ¿Qué tengo que decir? Claro, y además me parece muy interesante que podamos estar los dos y todos los autores que están presentes en este festival. La verdad que la elección ha sido muy interesante, muy diversa. Y además que esté sobre la mesa de fondo la naturaleza en relación a toda esa producción literaria. Uh-huh. Como has comentado, desde este 2018, pero con la mirada hacia atrás, ese legado identitario, uh-huh. ese pueblo vasco con las ventanas abiertas al universo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un encuentro que Carmen Lejayo además va a redirigir con maestría. Y bueno, yo voy un poco, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque para mí es un reto, porque soy una persona bastante replegada en mi mundo interior y es un nuevo escenario para mí.
Uh-huh. Es que chagas mucho, chaga. Pam, impone un poco. Oye, para concluir esta conversación, me remito al final, no desvelo nada si leo las últimas líneas del final, en el que dices, del final del lenguaje de los bosques, claro, debemos permitir que los elementos del bosque nos admitan en su territorio. Debemos permitir que la simbiosis con los elementos de la naturaleza conformen un cosmos único. Es el retorno a la llamada de lo ancestral y a la vida, a las propiedades innatas del lo natural. Una llamada que haces desde tu nueva vida en la ciudad. ¿No es algo contradictorio?
Es paradójico, ¿eh? De hecho, reflexiono mucho durante mucho tiempo en poder tener esa cabaña, ¿no? En ese pequeño Walden. Lo es, pero surge desde esa necesidad, desde esa vida en ese Madrid contaminado de estrés. No es mi caso, ¿eh? Porque he hecho también proceso para no sumergirme en ello, intentar no sumergirme en ello, ¿no? Pero reflexionando en relación a los horarios, compromisos, cómo nos absorbe el trabajo, las responsabilidades y pienso en relación a la vida, ¿no? ¿La vida qué es? ¿Ante qué nos exponemos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, por eso, claro, puede resultar paradójico, pero por eso mismo escribo sobre lo que escribo, porque yo vivo en el corazón de Madrid y esa mirada siempre solventa la polución y esos edificios para poder viajar y regenerarme, aunque a veces solo sea en pensamiento a través de esos bosques y esa pureza del entorno, ¿no? Del lugar de origen.
Así es, Larrechea, hoy en Azkuna Centroa, dialogando con Bernardo Atxaga en el Festival Literario Gutun Zuria. Les recomendamos su nuevo libro, El lenguaje de los bosques, y todos los anteriores, claro. Un placer recibirte, Asier, de verdad.
A ti, de verdad. Ha sido un placer para mí.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.